Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Sí, yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Pues aquí, como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1 en los estudios de Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
No dejas de luchar.
Bienvenido un jueves más.
Nunca pierdas la ilusión. Nunca olvides que al final habrá un lugar.
Pues otra vez, bienvenidos a los estudios. Mandamos antes que nada un saludito a Fátima Pérez, que hoy no ha podido estar, y a Sisa, que tampoco ha podido estar, que las echamos de menos. Y nos acompañan hoy Miriam Cise.
Muy buenos días.
Buenos días. Yamilei García.
Buenos días, Ana.
Eleonora Blanco.
Buenas.
Nicole Rocha.
Buenos días.
En el control tenemos a Ricardo Araujo. Y yo, Ana Rodríguez. Pues antes que nada, recordarles el teléfono de Radio Sintonía, por si quieren llamarnos o mandarnos un mensajito. El teléfono es 928-53-2400.
La salud mental es un aspecto que ha de ser prioridad de todos y de todas. Vivimos expuestos a niveles de estrés en aumento que requieren un aprendizaje en su manejo para que nos permita seguir funcionando de manera adecuada. Por ello, es imprescindible llevar a cabo un trabajo de prevención y promoción de la salud mental que no solo se enfoque en el aspecto farmacológico, sino también en el apoyo psicosocial, que es fundamental para manejar de forma adecuada los problemas de salud mental. De esta manera, al enfocarnos en la prevención, se puede ayudar a que en un futuro no se cronifiquen los procesos y disminuyan notablemente los casos y las consecuencias de convivir con un problema de salud mental, mejorando así la calidad de vida de las personas.
Pues hoy en los estudios, en Lo Bello que es Vivir, nos acompaña el equipo de prevención EduSamen, Educando en Salud Mental. Y como siempre, pues vamos a empezar con una canción y yo se la quiero dedicar a ella por estar hoy aquí en el programa. La canción es O'Neill Díaz, No te olvides.
Sé que quieres acercarte, pero hay una pared que quiere interrumpir lo que un día comencé. Y sé que tienes temor que la duda ha llegado hacia ti, pero yo estoy aquí.
Hijo mío, no te olvides, mira mis heridas, por ti di la vida. Aunque sientas que no quedan fuerzas, yo soy suficiente, cumplo mis promesas. Hijo mío, no te olvides, yo cumplo mis promesas, te escucho en tu tristeza, no te olvides. Estás en mis manos, te sigo cuidando, te sigo abrazando.
La prevención en salud mental es de suma importancia debido a que se centra en evitar la aparición o el empeoramiento de los trastornos mentales y sus síntomas, así como promover el bienestar psicológico y emocional de las personas. La salud mental afecta a personas de todas las edades y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida. La prevención en salud mental puede ayudar a reducir la carga de enfermedad al identificar y abordar los factores de riesgo antes de que se conviertan en problemas más graves. Y esta prevención nos encargamos el equipo de prevención EduSamen, Educando en Salud Mental. EduSamen se pone en marcha el año pasado con la intención de llevar la salud mental a las aulas de los centros educativos de nuestra isla. Una tarea nada fácil, pero que se ha desarrollado con mucho éxito a lo largo de este curso escolar y donde cierran este ciclo con muy buenas sensaciones. Hoy estamos aquí para hacer un pequeño balance de cómo ha sido esta intervención y para conocer cómo es el estado actual de la salud mental en materia de prevención. Antes que nada, y como ya hemos estado comentando de manera general, la importancia de prevenir para que no se den o no se cronifiquen estos procesos, ya que estamos viendo que la salud mental está presente en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, que además aquí en el programa lo han hablado en varias ocasiones. Por lo que consideramos que nuestro bienestar emocional puede afectar a todas las dimensiones de nuestra vida. Es decir, desde cómo te desenvuelves en tu día a día hasta cómo interactúas con los diferentes grupos sociales. La salud mental no es cosa de unos pocos, es cosa de todos. Es por ello que nace la importancia de trabajar la prevención de la misma, de manera que se minimicen los factores de riesgo y se consoliden los factores protectores útiles a lo largo de la vida de las generaciones venideras.
Sí. Pues, ¿cuáles han sido los centros educativos o los municipios que han participado en este proyecto y a cuántas personas se ha atendido?
Pues, Ana, la verdad que hemos tenido un largo recorrido a lo largo de la isla. Hasta el momento hemos acudido a todos los municipios de la isla, excepto al municipio de Betancuria, siendo el municipio de Puerto El Rosario al que más hemos acudido. Respecto a tu pregunta de cuántas personas hemos atendido, han sido un total de 3.042 alumnos y alumnas, por lo que sinceramente estamos muy orgullosas de lo que hemos conseguido y hasta dónde hemos llegado y todo lo que nos queda, por supuesto. Las aulas son entornos donde los profesores y otros profesionales de la educación tienen una oportunidad única de observar y detectar signos tempranos de salud mental en los estudiantes. Esta prevención permite identificar y abordar estos problemas en etapas iniciales, lo que puede prevenir el agravamiento del problema y se puede promover, pues, una intervención temprana más efectiva. Cuando nosotras nos ponemos en contacto con los centros educativos, aportamos un decálogo de las temáticas que normalmente estamos trabajando. Entre estas están, pues, autoestima y autoconcepto, suicidio y duelo, emociones e inteligencia emocional, redes sociales, depresión, estrés y presión académica y laboral, adicciones con y sin sustancia y trastornos de la conducta alimentaria, todas ellas aportándolas desde un enfoque de la salud mental, aunque siempre nos adaptamos a las necesidades de los diferentes centros educativos. En el proceso de desarrollo de DUSAMEN se realizó una fase diagnóstica a través de diálogos y grupos de discusión con diferentes colectivos. Por un lado, con profesionales del ámbito social, en la que acudieron trabajadores sociales, educadores y psicólogos, en la que se plasmaron las necesidades, limitaciones e inquietudes a la hora de desarrollar su labor. Hablamos y conocimos a los más jóvenes, tanto de la zona centro-norte como sur de la isla, de manera que se pudieron detectar las necesidades en materia de salud mental a través de la comunicación y escucha activa. Tras todas las necesidades recogidas, nos dimos cuenta de las pocas herramientas que tenían en cuestión a gestión emocional, desinformación de los riesgos de salud mental y el uso continuado de las redes sociales o cómo gestionar su estrés, tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Asimismo, escuchamos las necesidades aportadas por parte de la Junta Directiva, que son los familiares directos y entienden aún más lo que es la salud mental, y como no, del equipo técnico que compone nuestra asociación.
Ayer, el equipo de prevención EduSamen realizamos una publicación a modo de píldora informativa en nuestras redes sociales, precisamente hablando de cómo afectaban las redes sociales a nuestra salud mental, ya que existen 40,7 millones de usuarios de redes sociales, que es un total del 80% de la población mundial. Este tema, junto con el suicidio y el bullying, habrán sido de los temas que más han sido demandados por la población adolescente, a los centros a los que hemos acudido. Si les parece bien, abrimos un pequeño debate.
A ver, ¿ustedes se han visto obligadas a cambiar y reestructurar el taller que tenían previsto porque se hayan demandado hablar de estos temas?
En los diferentes centros educativos, como comentaba al principio, pues normalmente nosotras ofrecemos el decálogo, pero siempre nos adaptamos un poco a las necesidades que tienen los centros educativos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Si en una clase un profesor observa que se están dando casos de bullying, de acoso por parte de los compañeros hacia uno de los chicos o de las chicas, pues nosotras diseñamos un taller a partir de esa necesidad.
Ah, pues está bien.
O, por ejemplo, cuando nos piden el taller de emociones e inteligencia emocional, pues muchas veces también le preguntamos a los docentes, oye, mira, ¿hay alguna emoción en concreto que tú veas en el alumnado, en tu clase, pues que le cuesta un poquito más gestionar? Y nos dicen, pues mira, sí, tenemos varios casos de que la frustración la tenemos un poquito complicada para poder manejarla. Entonces nosotras, bueno, pues perfecto, hacemos un taller de emociones, pero sí hacemos también un poquito de hincapié o trabajamos un poquito más lo que es la frustración.
Muy bien.
Cuando hablas de modificar también los talleres, no siempre van en la misma línea que hemos preparado. Muchas veces, en función de las características que presente el alumnado o los usuarios a los que les vamos a dar la charla puede tomar un rumbo totalmente diferente al que tenemos planeado. De ahí la importancia también de adaptarnos a sus necesidades y seguir en ese rumbo, porque al final nos garantizamos que les llegamos y que se llevan algo de lo que hemos ido a hablar con ellos y a trabajar con ellos.
Pues muy bien. Seguimos. En cuanto a los datos de suicidio, ante la pandemia por edades se observa una subida general en todas las franjas, pero preocupa especialmente el incremento del número de jóvenes que se han quitado la vida, destacando los adolescentes entre 10 y 14 años, una horquilla de edad que en el suicidio crea un 134%. ¡Jo, madre mía! En el caso del bullying, la cifra de víctimas de acoso escolar en España se multiplica por 7. Pasó de 768 casos en 2021 a más de 7.600 en 2023. ¡Qué fuerte!
La verdad que sí.
en lo referente a las redes sociales, el 88% de las personas jóvenes no son conscientes de que el uso abusivo puede provocar problemas de salud mental. Más de la mitad, del 62,3%, ven en las redes sociales más como una amenaza que como una oportunidad o entretenimiento. También se puede observar un uso excesivo diario del consumo de internet, un 85,7% de los jóvenes pasan más de 5 horas diarias generando una exposición excesiva de menores de edad frente al consumo de internet sin control parental en muchos casos. Madre mía.
Son unos datos, la verdad, que un poquito
alarmantes. Y la verdad que si uno no se mete en estos temas, ni se entera.
Exactamente, por eso la necesidad de la prevención, porque además son problemáticas sociales que tenemos al alcance de nuestra mano y diariamente.
Y además lo que estamos viendo es que los jóvenes no son conscientes de los peligros que tiene el uso continuado de las redes sociales en su salud mental y en su ámbito escolar.
La verdad que sí. Bueno, pues ahora hacemos un pequeño descansito y vamos a poner una canción, Simple y Rey Star. Creo que lo he dicho bien.
continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, hablando de este tema que es la prevención en salud mental, y nos vamos a centrar sobre todo en nuestras aulas de la isla de Fuerteventura. Como se podrán imaginar, a lo largo de toda esta andadura de un año que lleva EduSamen educando en salud mental, nos hemos ido encontrando con diferentes dificultades y hándicaps a la hora de realizar nuestros talleres, que es importante poner de manifiesto a la hora de mejorar en los próximos que sigamos haciendo. Ele, ¿con qué dificultades o qué hándicaps resaltarías tú que nos hemos ido encontrando a lo largo de este año de andadura?
Pues mira, dificultades han habido varias, sin embargo también es interesante ver las dificultades como un reto a superar. Entonces, en ese camino, por ejemplo, te puedo relatar que la complejidad de realizar una adaptación curricular en todos nuestros talleres ha sido un reto a superar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un centro o un profesor o profesora nos demanda un taller, por ejemplo, autoestima y autoconcepto, nosotras adaptamos ese contenido a la edad del alumnado, a posibles características concretas que nos pueda decir el profesor sobre esa clase y también a las necesidades específicas que puedan tener relativas al tema pues que vamos a tratar. Esto es una tarea bastante dificultosa, pero no deja de ser parte de nuestra labor profesional, sobre todo por la vertiente pedagógica que tenemos en el proyecto. Por otro lado, otra dificultad que podríamos destacar es que siempre intentamos que haya un aprendizaje significativo allá por donde vamos. Es decir, intentamos que nuestros contenidos lleguen a todo el alumnado y al profesorado. Pero sí es verdad que a veces, haciendo autocrítica, no llegamos todo lo que nos gustaría, por diferentes factores que se pueden ir aconteciendo. Por ejemplo, pues que una clase sea un poquito más difícil de llevar que otra, nosotras que somos humanas y tampoco hay días que demos el 100% por lo que sea, por cualquier razón. Pero tengo que decir que hasta el momento nos hemos ido con muy buen sabor de boca, en la grandísima mayoría de los casos, sobre todo por el feedback que nos dan toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado, equipos directivos, etcétera. Luego también el tema de que nos suele pasar a menudo de darle muchas vueltas a las dinámicas que realizamos en los talleres, porque uno de nuestros objetivos principales es que el alumnado aprenda divirtiéndose también. Es de vital importancia el hecho de crear juegos y actividades que puedan hacer que esa semillita de la salud mental les quede a lo largo de todo su desarrollo educativo. Y también, sin ir más lejos, algo que es difícil, es un reto, pero que también abrazamos porque forma parte de nuestro trabajo, es estar nutriéndonos y renovando constantemente nuestros conocimientos en todas las áreas que abordamos en el proyecto.
Has hecho mención a la figura del docente, que sin lugar a duda es una figura fundamental en el sistema educativo. ¿Cómo valorarías tú la implicación de esta figura a la hora de realizar los talleres?
Vamos, el docente es uno de los agentes principales de nuestra labor preventiva en salud mental. Son una figura de referencia que tienen los alumnos y las alumnas. Y la verdad es que en líneas generales te puedo decir que tenemos una visión de la implicación por parte de los docentes muy, muy positiva y muy alentadora. De hecho, hemos repetido en diversos centros educativos y esto demuestra el interés y la preocupación que tienen los mismos por llevar la salud mental a sus colegios y a sus institutos. También es importante destacar que usualmente no solo nos piden un taller, sino que intentan que vayamos de manera continuada para poder trabajar pues las diferentes temáticas que abordamos en EduSamen, y de esta manera pues nos permiten poder realizar un trabajo de prevención en salud mental más completo y fructífero.
¿Consideras que hay una demanda activa por parte de los docentes para que se les dote también de esas herramientas necesarias que les permitan pues detectar en unos inicios pues casos de bullying, casos que puedan ser de trastornos de la conducta alimentaria, etcétera?
Pues mira, ciertamente tenemos que destacar que en muchas ocasiones el profesorado nos pregunta En Petit Comité, por ejemplo, ¿qué consejos podríamos darles para abordar, por ejemplo, algún caso concreto de un alumno o una alumna que tenga a lo mejor ciertas carencias en diferentes ámbitos de salud mental? Nos manifiestan con mucha frecuencia también si se podrían realizar talleres con los docentes, con los profesores, que tienen una visión que es tremendamente necesario abordar este tema con ellos para que puedan saber desenvolverse con su alumnado, para que ellos mismos también puedan gestionar sus emociones dentro del aula. Y también incluso hay profesores que nos comentan cuestiones pues personales que forman parte también de su propia salud mental, que es importante, es tan importante la salud mental de los docentes como del alumnado.
Muy bien.
Cada proyecto que se realiza tiene un espacio para la evaluación global de todo lo acontecido, y en este caso, ya que han finalizado los talleres para este curso, ¿nos podrían contar dónde o en qué ámbitos tienen más carencias las personas, los niños, las niñas, adolescentes que han atendido?
Pues mira, Ana, después de finalizar este periodo que venimos trabajando desde septiembre de 2022, las carencias más llamativas con las que nos hemos ido encontrando son especialmente en cuanto a gestión emocional que presentan el alumnado. La escasez de herramientas de las que poseen para poder gestionar adecuadamente y de manera óptima su regulación emocional. No nacemos preparados para aprender a gestionar nuestras emociones, para saber regularnos, para saber controlarnos en un momento de rabia o de ira, sino que tenemos que ir aprendiendo a medida que vamos creciendo. Y uh-huh. Son herramientas que nos van dotando tanto desde nuestro hogar, desde que somos pequeños, como en nuestro sistema educativo. Unido a esto van los bajos niveles de autoestima que en muchas ocasiones presentan los y las niñas y los y las jóvenes, derivados de un uso inadecuado de redes sociales, las comparaciones constantes con expectativas irreales e incluso con sus propios compañeros o su propio grupo de iguales. El compararse constantemente y no conseguir aquello por lo que luchamos o queremos y anhelamos nos puede derivar en sentimientos de frustración que, si no se trabajan a tiempo y no son trabajados adecuadamente, pueden derivarse también, a su vez, en trastornos como depresión o ansiedad.
Aquí, por ejemplo, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, una charla de redes sociales, si es verdad que exponemos esa vida idílica que a priori pueden tener los y las influencers que los jóvenes y las jóvenes siguen. Entonces siempre les hacemos la pregunta, ¿ustedes creen que la vida que ellos llevan es real? Debatimos, reflexionamos la manera en que esas figuras de referencia en las redes sociales pueden, como dice Miriam, afectar a sus expectativas, afectar incluso a su visión de ellos mismos, a las dietas que siguen, afecta también, o sea, influyen en todo su ámbito. Y en el momento a lo mejor que ese joven o esa joven pues no pueda conseguir esa vida, ese cuerpo estandarizado, idealizado, pues ahí es cuando llegan las frustraciones, cuando llegan uh-huh. las ansiedades.
Pues sí.
EduSame es un proyecto en el que se trabaja día tras día. Día tras día vamos aprendiendo, y al concluir el curso escolar es inevitable que nos surjan algunas dudas para ver hasta qué punto hemos llegado y qué hemos alcanzado. Por lo tanto, tras concluir todo esto, son preguntas como ¿con qué sensaciones nos quedamos?
Pues en esto creo que coincido con ustedes, mis compañeras, obviamente, que el trabajo que estamos realizando está dando frutos, y frutos bastante positivos. El proyecto, en su primer año de vida, como quien dice, ha tenido una gran acogida, tanto por parte del alumnado como por parte del cuerpo docente de la isla, y se ha conseguido transmitir esa conciencia que se buscaba desde un primer momento cuando se planteó el comenzar con este proyecto, además de también prevenir en casos de chicos que se acercan, que te preguntan sus dudas o que incluso que tienen algún problema o alguna inquietud y buscan orientación. Tras este cierre del curso escolar, la sensación con la que nos quedamos quizás es de satisfacción, y sobre todo esperando con ansias empezar la nueva andadura en septiembre con el inicio del curso escolar.
Muy bien.
Otra pregunta que ha surgido tras cerrar este balance de curso es ¿qué nos ha aportado este proyecto?
Pues a título personal, yo considero que esta experiencia ha sido enriquecedora, el poder conocer de primera mano las necesidades de los y las niñas y los y las jóvenes de nuestra isla, el poder trabajarlas y de alguna manera disminuirlas han supuesto un trabajo bastante enriquecedor y gratificante. Y por supuesto, una fuente de conocimiento continuo, ya que no solamente nosotras les enseñamos o les transmitimos algún conocimiento a ellos, sino que también aprendemos de ellos, de lo que nos cuentan, de lo que nos comunican. Es un continuo conocimiento y bidireccional. Tanto nosotros aprendemos de ellos como ellos aprenden de nosotros. Eso es lo que ha supuesto para mí EduSamen. Pero probablemente mis compañeras tienen otras opiniones, les ha aportado cosas diferentes, así que...
En mi caso, la verdad es que el desarrollo de este proyecto desde su inicio, desde esas primeras lluvias de ideas, cómo las incertidumbres de cómo vamos a hacer, llegaremos a poder hacerlo, vamos a dar la talla, esas inseguridades iniciales, todo ha sido un proceso súper, súper enriquecedor, tanto profesional como personal. El mero hecho de ir a las aulas, no solo de colegios e institutos, también de formación profesional, de PFAES, de tocar la realidad educativa, de tocar la realidad de la salud mental, de verla cara a cara, es una experiencia, la verdad es que increíble. Y nos sentimos muy afortunadas.
Muy bien.
En mi caso, aparte de lo dicho por mis compañeras, que coincido con ellas, aparte de un enriquecimiento tanto laboral como personalmente, en mi caso yo era incapaz de ponerme, de exponerme a hablar en público. Y es una cosa que yo he aprendido a superar. Además, también cabe destacar que cuando vamos a pues a algún centro educativo, en los que nos va a tocar una clase que... más conflictiva, por así decirlo, vamos a ponerlo entre comillas, no conflictiva, sino a lo mejor más habladores, más que les gusta participar y demás, y los profesores pues antes nos advierten, y después ver esa participación activa de los chiquillos, que nos felicitan, que los ves que están aprendiendo, que imponen, no imponen, sino quieren hablar constantemente y empatizan también con nosotras, pues eso ha sido súper enriquecedor.
Necesitan una escucha activa, necesitan que los escuchen, simplemente, que trabajar mano a mano, que se empatice con ellos. Ellos tienen muchísimas ganas de tirar para adelante con todo este tipo de cuestiones.
Creo que hemos conseguido algo que es bastante difícil de conseguir, que es crear un entorno seguro en el que ellos sean capaces de abrirse, expresarse y que no se sientan juzgados, sino que se sientan en esa confianza de, oye, pues voy a contar qué es lo que yo siento, cómo me siento, porque me van a entender y voy a poder empatizar con mis compañeros también.
Sí. Y que digan su opinión sin filtro, que es lo que siempre le decimos. Chiquillos, no tengan filtros en decir qué les parece esta foto, por ejemplo. Ajá. Y ellas pues empiezan a soltar por esa boca, pues, lo más grande.
Yo comparto las opiniones que han señalado mis compañeras, pero también creo que es un proyecto que, aparte de permitirte crecer de manera profesional, también en mi caso, y creo que también el de mis compañeras, nos ha permitido crecer de manera personal. Es verdad que al tratar tantos temas vas haciendo autocrítica y te vas analizando de yo de qué manera me gestiono, yo acepto cuando a lo mejor estoy nerviosa, cuando me está dando un ataque de ansiedad, cómo lo vivo. Y también el permitirte conocerte a ti también te hace evolucionar en tu trabajo. Y a mí el hecho de ir a una clase y saber de que al menos esa espinita de que de la salud mental, ellos se lo llevan a su casa y yo me salgo muy gratificante de ahí. Yo creo que es lo más fundamental.
Pues qué bonito, ¿no? Me encanta.
Les voy a hacer otra pregunta a mis compañeras.
Aprovecha ahora.
Sí, me voy a aprovechar ahora. Prepárense. ¿Piensan que ha sido útil y enriquecedor lo que hemos logrado transmitirles a los alumnos y también al profesorado que ha participado en nuestras charlas? ¿Creen que se han llevado algo que ha sido enriquecedor para ellos?
Yo creo que sí, sobre todo cuando hablamos de temas tan actuales como pueden ser las redes sociales.
Yo comparto la opinión de mi compañera Yamilei. Sin duda alguna, el mero hecho de llegar a las aulas y ver cómo un alumnado se siente identificado con las temáticas abordadas significa que nuestra labor es necesaria y que estamos en el momento propicio para llevar la salud mental a las aulas, previniendo ya sea los trastornos de salud mental e incluso ayudando a identificar el porqué de algunas emociones o reacciones que experimentamos en nuestro día a día. ya que en varias ocasiones nos hemos encontrado con jóvenes que han podido identificar que han tenido episodios de ansiedad, porque nos comentaban que a lo mejor ellos confundían la ansiedad con nervios, o que son capaces de gestionar sus emociones en ciertas situaciones. Esto lo veo sobre todo en el tema de las frustraciones, cuando comentamos que es una emoción que tiende a lo mejor estoy enfadada y me pongo a tirar cosas, o a romper, o a dar voces, y entonces ya son capaces de identificar que están haciendo una mala gestión emocional.
¿Y qué es lo que más destacarían de toda la intervención que hemos venido haciendo a lo largo de todo este año?
El alumnado, sin duda alguna, son los protagonistas de nuestro proyecto, el cual ha hecho posible que día a día nuestro trabajo haya cogido forma y nos ha permitido adentrarnos de una u otra forma en su realidad, lo que nos ha dado la posibilidad de ver a través de sus ojos cómo ellos ven la salud mental, cómo la sienten y sobre todo cómo conviven con ella, ayudándonos a nosotras mismas a realizar unos talleres más cercanos en el que ellos se sientan identificados y, como comentaba mi compañera Miriam, sean capaces de abrirse un poco más con nosotras, ya que aunque es verdad que cada vez se abre un poquito más la ventana a la salud mental, aún existen muchos tabúes. Sin embargo, esto es solo el principio. Aún nos quedan muchos centros a los que llevar la salud mental y, por supuesto, seguir innovando en los centros que nos han abierto las puertas a lo largo de este curso. No podemos olvidar que la salud mental es cosa de todos.
Yo también podría destacar de esta intervención también muchísimos momentos y muchísimas anécdotas que han dado humanidad, que han dado momentos graciosos. Por ejemplo, el hecho de nosotras estar haciendo una actividad de autoestima y autoconcepto con los niños y con las niñas para que puedan sacar sus cualidades positivas y de repente ellos se hagan dueños de la actividad y nos digan, esperen un momento, que no hemos terminado, ahora nosotras queremos decir cosas buenas de ustedes y, vamos, exponernos también en el paredón, como quien dice, hacernos partícipes de su crecimiento personal, a nosotros es algo que, vamos, se nos llena el corazoncito enormemente. También destacaría, pues, momentos igual no tan fáciles, en la que a lo mejor se te acerca un alumno o una alumna y te cuenta algo privado y a la par delicado, que tú también comentas con el docente, ese feedback, esos entresijos que se van viendo son, vamos, tremendamente importantes para poder mejorar, además de la salud mental de las futuras generaciones, quieran o no, pues el sistema educativo que tenemos actualmente.
¿Y tú, Yami, consideras que ha sido enriquecedor para los usuarios de nuestro proyecto?
Yo creo que sí. Como comentaba al principio, el tratar temas actuales como puede ser el uso de las redes sociales o incluso ya temas un poco más tabú, como hablamos del suicidio, hablamos del duelo. Muchas veces íbamos a algunas clases y le preguntábamos, ¿qué es para ustedes el duelo? Y te decían, un duelo de espadas. Y era como, bueno, vamos a abordarlo desde otra perspectiva, porque en este caso pues no nos estamos refiriendo a eso. Y ya el hablar, el llegar un poco como a esas sensaciones, a esas emociones que pueden estar un poco más escondidas y que ellos sean capaces pues también de soltarlas, que sean capaces de hablar. Incluso hay alumnos que se han sincerado delante de su clase, con la que pues normalmente pues tienen un trato más académico, por así decirlo, y al final se han abierto y se termina convirtiendo en un trato más personal.
Vamos. ¿Qué te llevas de esta andadura de este año?
Nuevos retos para seguir trabajando. Y ganas, sobre todo, de seguir mejorando, de seguir llevando pues la salud mental a las aulas, al profesorado, a la familia.
Vamos, que en esta andadura breve pero intensa hemos reído, hemos aprendido, hemos llorado también.
Llorado, sí. Llorado muchísimo.
Hemos llorado con los alumnos y las alumnas, nos han hecho llorar, nos han hecho reír, nosotros a ellos, no nos vamos a esconder.
Sí. Y nos hemos enfadado también, hablando crudo. No todo ha sido maravilloso.
Pero forma parte sí. del camino.
Y bueno, chicas, las veo muy contentas con el sí, proyecto que han hecho. Y yo les pregunto ahora, ¿qué tienen previsto para el próximo curso escolar? ¿Tienen algo previsto?
Pues seguir trabajando en EduSamen, seguir llevando la salud mental a las aulas de nuestra isla de Fuerteventura y seguir aprendiendo también en el camino, seguir creciendo personal y profesionalmente. Uh-huh. Y sobre todo hacer que nuestra sociedad majorera se siga concienciando de la importancia de la salud mental y que nos puede tocar a todos en cualquier momento, que no es algo aislado.
No está aislado.
También como reto tenemos pues que los centros educativos que hasta el momento pues no han contactado con nosotras, pues oye, aquí les dejamos la ventana abierta para que nos llamen, para poder ir allí a hacer talleres. Sin ir más lejos, si quieren les dejamos aquí, por ejemplo, el correo, que es prevencionasomasamen@gmail.com, y también pueden contactar con nosotras a través del teléfono 616-944-786.
Bueno, pues, apuntado queda. Y se nos está acabando ya el tiempo. Queremos poner una canción para despedir el programa y gracias, chicas, por estar aquí.
Gracias
por recibirnos.
Ha sido un placer.
Little darling, don't you say the sun is shining just for you only today. If you hurry, you can get a ray on. To play like every hummingbird and bumblebee, every sunflower, cloud, and every tree. I feel so much a part of this. Nature's got me high and it's beautiful. I'm with this deep, eternal universe from death until rebirth. Earth is like me in many ways. I can sit for hours here and watch the air of feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight comes to free. All I know, this corner of the earth, it smiles at me. So inspired that there's nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born, to a hazy afternoon in May. Nature's got me high and it's so beautiful, yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe from death until rebirth. You know that this corner of the earth feels like me in many ways. I can sit for hours here and watch the air of feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight comes to free.
Pues bueno, chicas, otra vez les vuelvo a decir que muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer, me ha encantado.
Muchas gracias.
Y bueno, pues ya las esperamos otro día.
Gracias, Diana.
Gracias. A ustedes por hacérmelo tan fácil. Y para ponernos en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-25-15 o 637-89-24-40. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Y no me olvido de la frase de Sisa, que ya Ricardo me la está pidiendo. Y sean felices, que no cuesta nada, porque es gratis. La.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello que es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.